En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, Es Radio.
Como todos los lunes, ya saben, les contamos historias de superación en este programa. Los grandes héroes, que no tienen por qué estar recién salidos de los cómics, sino que en la vida real hay muchísimos. Y hoy les vamos a contar la historia, una historia de superación en toda regla, la de Asier de la Iglesia. Es un guipuzcoano de 35 años, es jugador de baloncesto de la Liga Endesa, pero fue diagnosticado de esclerosis múltiple cuando apenas tenía 30 años. ¿Qué ocurre? Que otras personas pueden hundirse, ¿no?, y caer en ese pozo que parece sin fondo. Sin embargo, Asier dijo: hasta aquí hemos llegado. Él, en el primer momento, ya decidió que iba a seguir luchando por su sueño, y en mayo de este año pasó a ser el primer debutante con esclerosis múltiple en la ACB. La historia se la sabe muy bien Nayara Fernández. Buenas noches, Nayara.
Buenas noches, Leticia. Pues sí, es un debutante que, a pesar de su enfermedad, cuenta con un buen rendimiento en la cancha, con 17,3 puntos de promedio por partido, 52% de tiros de campo y 40% de tiros triples, además de un 29,6 de valoración en 30 partidos disputados. Fue el pasado 20 de mayo cuando Asier, jugador del Ordizia, el equipo más valorado de la Liga EVA, tuvo la oportunidad de debutar en la Liga ACB, más conocida como Liga Endesa, concretamente con el del Teco. Se cumplía así uno de los sueños del guipuzcoano de jugar en un equipo profesional. Lo hizo exactamente durante 2 minutos y 32 segundos, en los que, aunque no logró canasta las dos oportunidades que tuvo, consiguió una de sus principales metas, la de visibilizar el ELA.
Una pregunta que quizá nos hagamos todos, ¿no? O sea, lleva unos cuantos años conviviendo con esta enfermedad, ¿y cómo le afecta su vida diaria? ¿Qué sabemos, Nayara?
Pues Asier tiene un 40% de discapacidad, tiene que afrontar brotes que le han afectado a la visión, apenas tiene sensibilidad en los dedos. Él cuenta incluso que ha tenido que aprender a coger el balón nuevamente, tiene problemas en la vejiga y un notable cansancio constante. Aunque todo esto no le ha impedido ser reconocido como el mejor jugador de la Liga EVA la pasada temporada, hay que decir, Leticia, que desde que le diagnosticaron la enfermedad, Asier nunca lo ha ocultado, algo que a veces le ha ocasionado problemas. De hecho, durante 4 años no le llamó ningún equipo de la EVA para jugar. Además, esta misma semana, después nos lo contará, Asier ha denunciado en sus redes sociales como un equipo francés contactó con él para ficharle y se han echado para atrás cuando el jugador les ha dicho que padece esclerosis.
Hay que ver. No obstante, a pesar de todos estos obstáculos con los que se va encontrando, pues esto no lo ha hecho desistir de su principal objetivo, que es el de que la gente lo conozca y que se visibilice también la esclerosis.
Pues sí, es una de las metas de Asier. El jugador se sumó a la Asociación Española de Esclerosis Múltiple y ofrece charlas allá donde se le requiera con el fin de recaudar fondos para la investigación, aunque su caso es excepcional, ya que a pesar de padecer una enfermedad altamente incapacitante, puede seguir jugando y nunca ha precisado de ayuda psicológica. Asier quiere trasladar un mensaje de optimismo a todos aquellos que padezcan esclerosis para afrontar la enfermedad con positividad. El jugador está muy implicado en la búsqueda de financiación para la investigación de la esclerosis múltiple y, para colaborar en este sentido, lanzó una campaña de pulseras por 2 euros. En cada una de ellas se puede leer una frase de la que el guipuzcoano ha hecho su lema de vida: aprende a bailar bajo la lluvia.
Bueno, pues tenemos la oportunidad de hablar con este gran héroe, con Asier de la Iglesia. Buenas noches, Asier, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Bueno, nos estaba contando Nayara que hay una...
Poco tengo ya que decir, ya con... De esta presentación...
Hemos hecho el spoiler, ¿no?
Sí,
de la serie.
Te voy a contar ya.
No, tienes muchas cosas que contar y muy interesantes. Desde luego, yo aquí tengo una larga lista de preguntas y creo que no voy a poder hacértelas todas porque, lamentablemente, ya sabes cómo va esto, ¿no? Que no tenemos todo el tiempo del mundo. Me quedo con lo último que nos estaba contando Nayara, ¿no? Que hay una parte de que quieres de visibilizar el tema de la esclerosis, la enfermedad que padeces. ¿Con qué te encuentras cuando das esas charlas normalmente?
Bueno, pues sobre todo me encuentro con gente que han detectado una enfermedad que es degenerativa, neurológica, es para toda la vida, no tiene cura, que así suena pues muy mala, y es muy mala. Lo que pasa es que la gente al final, pues cuando detectan la enfermedad, pues es muy joven, entre 20 y 30 años, es un momento de tu vida en el que estás decidiendo qué estudiar o has empezado a trabajar, tienes que decidir si quieres tener hijos, si tu pareja va a querer vivir con una persona con esta enfermedad. Entonces, claro, primero tienes que asimilar que tú tienes una enfermedad degenerativa, neurológica, que es para toda la vida, y luego que la gente alrededor, donde tú trabajas, lo que has estudiado, tu futuro personal, también acepte lo que tú tienes. Entonces, claro, es una situación en la que la gente pues le impacta, y la verdad que, no sé si el 90% de la gente los 2 primeros años pues está depresiva, está con estrés, está de bajón, pues de baja, no quiere contárselo a nadie, o claro, justo a cercano. Y al final, pero claro, con la mayoría hablas luego a los 5 o 6 años y te dice que ha perdido 2 años de su vida preocupándose de lo que le va a pasar cuando no sabe si le va a pasar. Porque igual lo que tú crees que te va a pasar no te pasa y te pasan otras cosas. Ya has perdido 2 años de tu vida todo el día llorando en casa o estando preocupado, no contándoles a nadie, cuando es una pérdida de tiempo. Yo creo que la gente se tiene que preocupar cuando te pasan las cosas. Antes claro. de que te pasen, preocuparte yo creo que no tiene mucho sentido.
Me parece la mejor de las recomendaciones que podamos dar y que puedes dar, Asier, porque es verdad, es una cosa importante, ¿no? O sea, nos ponemos la tirita antes de hacernos la herida, ¿no? Y sí, que a lo mejor me da la sensación de que en cuanto te dan ese jarro de agua fría a los médicos y te dicen que padeces ELA, pues ya te imaginas cómo va a ser.
Perdona,
tu vida.
Perdona, es que es EM. ELA es esclerosis lateral, que es diferente.
Ah.
Esclerosis lateral. Es que es el problema que, ¿no ves? Por eso
sí.
Hoy también he hecho para
pues mira,
un medio
sí,
de comunicación de la televisión también un reportaje y el presentador también me ha dicho ELA, y es que ELA es esclerosis lateral
sí.
y EM es el recorte de esclerosis múltiple. Esclerosis lateral es una enfermedad similar, lo que pasa es que al final te fallan los órganos vitales y falleces entre 2 y 5 años la media. Esclerosis múltiple te fallan las cosas, pero no mueres por la propia enfermedad. Te fallan tus habilidades, todo. Entonces, es decir, que al final esto es una de las cosas, que al final tú cuando cuentas pues a un trabajo que tú tienes esclerosis múltiple, pues la gente todavía recuerda o piensa que es ELA, que es esclerosis lateral, y también, oye, pues es que es muy hostia, que esta persona está muy, muy, muy mal. Entonces, claro, muchas veces el no contratarte en empresas o, por ejemplo, a mí lo que me ha pasado con el equipo de baloncesto es que la gente no sabe lo que es, porque yo el equipo este ha visto vídeos, ha visto estadísticas y me quiere fichar por cómo juego de baloncesto hace 2 meses, cuando acabé, y cuando se entera que tengo esclerosis múltiple no me quiere fichar, porque claro, no es en España, todo el mundo sabe que tengo esclerosis múltiple, pero fuera no, y entonces se echa para atrás porque tengo esclerosis múltiple, pero si tú me querías, me has visto en el vídeo y lo hago bien, no me pongas una barrera por la enfermedad, que es el problema, que la gente pone barreras antes de tenerlas.
Sí, y además, así es algo importante, supongo que en el mundo del baloncesto, del deporte, pasáis muchos controles médicos, muchos exámenes, y tampoco firmáis un contrato por 10 años, ¿no?
No. Bueno, yo aparte puedo entender los miedos, puedo entender el que no quieras fichar, porque fichar a un tío con una persona con esclerosis múltiple es como fichar a un jugador de baloncesto que se lesiona, tiene esguinces 3 al año. Pero es que eso existen, ya se ficha gente que tiene esguinces, que tiene lesiones. Yo también puedo tenerlos o no puedo tener los brotes. Es decir, yo llevo 1 año y medio sin ningún brote. No me ha pasado absolutamente nada de la enfermedad. Puedo estar cansado, puedo tener las secuelas que tengo de antes, pero en 1 año y medio no me ha dado ni uno. No me he perdido ni un minuto del partido. He sido el jugador que más minutos ha jugado de la liga. No me he perdido ni un entrenamiento. Es decir, que al final tengo más probabilidad de que me pasen cosas, pero no me ha pasado nada.
Claro.
Entonces, claro, y ya los equipos pues tienen miedo. Yo durante 4 años, yo terminé la temporada con esclerosis múltiple, fui el mejor jugador para subir a LED, y durante 4 años no me llamó ningún equipo, porque sabían que tenía esclerosis múltiple, pero no me llamó ni uno ni para hacer una prueba ni para ver qué tal estaba.
Yeah.
Y me están poniendo una barrera por tener una enfermedad. Yo la suerte que tuve, pues tengo muchas cosas en la mente y empiezo a dar charlas, a hacer eventos para recaudar dinero, y me entretengo y no pensé en, hostia, que nadie me quiere. Oye, que nadie me quiere. Que yo si me hubiese centrado en eso, pues seguramente pues hubiese estado muy mal, porque al final yo he sido 10 años jugador de baloncesto profesional, me dedicaba a eso, yo no tenía otro trabajo, era mi trabajo jugar baloncesto, y de un día para otro no me quiso fichar nadie por un nombre que tenía, porque yo no estoy enfermo, yo tengo una enfermedad,
claro.
Yo enfermo no estoy. Y la gente me pone que estoy enfermo, y eso es lo malo para la gente.
Y no sé si tienes oportunidad también de hablar con esos equipos, ¿no? Aunque tampoco, si tampoco se ponen en contacto contigo, ¿cómo te vas a enterar, no? Pero sí por lo menos
no.
Para explicarles, oye, que es que no estoy enfermo, ¿no?
Bueno, pues mira, yo me di cuenta cuando no me quiso ningún equipo y terminé la temporada, yo me di cuenta que al final asociaciones y la gente con la propia enfermedad necesita, pues no ejemplos, necesita oír a otra gente que tiene su propia enfermedad y lo lleva bien, y luego se necesita recaudar dinero. Y me di cuenta que me llena, que yo con jugar al baloncesto, aunque sea en cualquier cotería, me entretenía. Y lo otro, me ha llenado en momentos mucho más. Yo es una tontería y la gente dice es una barbaridad, pero yo a día de hoy me pongo una balanza y digo, lo que me ha dado la esclerosis múltiple son cosas malas, pero me ha dado muchas cosas buenas. Y yo siempre digo que el que es feliz es porque se da cuenta de las cosas buenas que tiene la vida. Yo me doy cuenta de las cosas buenas que tengo en la vida. ¿Que tengo malas? ¿Que tengo 12 lesiones cerebrales, 12 partes de mi cuerpo no funcionan? Sí, pero ¿cuántas tengo bien? Si mi cerebro funciona 800 cosas, pues tengo 788 cosas que me funcionan. Si me centro, no siento las manos, oye, que no veo en el ojo, oye, que tengo problemas de vejiga. Si me centro en esas 4 o 5 cosas que no me funcionan bien, pues seré infeliz. Si tengo opción de quejarme, ser infeliz, pero me centro en las cosas que tengo bien. Sí. Y buscando eso, pues soy el tío más feliz del mundo.
Y hay que ser y también ser inteligente para ver el vaso medio lleno, ¿no? No sí. medio vacío, porque si no, efectivamente, es que no saldrías y no harías nada, ¿no? Estarías en tu casa pero llorando.
La vida, yo siempre digo, cuando tú pides ayuda a 10 personas en tu trabajo y te ayudan 8 y 2 no te ayudan, o esos 2 te ayudan de paseo, te mandan de paseo o te vas a casa, me cago en estos, no me han ayudado, madre. Y yo siempre cuento las charlas. A mí, yo cuando iba al colegio y sacaba un 8 sobre 10 del examen, me iba más contento que la leche. La vida, las cosas no son perfectas. Siempre claro. va a haber imperfecciones. Y en eso siempre buscamos que todo tiene que ser perfecto, que somos los mejores. Al final, yo con un 8 sobre 10 soy contento. Entonces, tengo que decir, ¿qué es? Al final te pueden decir, no, es que ves todo lo bueno. Pues, vale, pues igual solo veo lo bueno. Pero bueno, así, viendo eso, soy feliz, tengo 35 años y no lo cambio por nada.
Bueno, mucha gente mediocre, un 8 sobre 10, montaría una fiesta, ¿eh? En cualquier aspecto de su vida, ¿no? Que imagínate, oye, quedarse con un canto de los dientes, notaza.
Nos centramos en las cosas malas. Tú en el día a día te pasan dos cosas malas y te vas a casa quejándote de esas dos cosas malas cuando no te das cuenta que te han pasado 8 cosas buenas. 8 cosas buenas significa que 8 personas te han saludado. Con que 2 no te saluden, no te hagan un gesto feo, te vas a casa cabreado con esas 2 personas que no te han saludado. Y no te acuerdas que 8 te han saludado y se han portado muy bien contigo. Entonces, en la vida siempre pedimos que todo sea perfecto y no es así.
Desde luego. Sobre el tema de que buscamos todos la perfección, me interesa que nos cuentes también, nos decías, Asier, el tema de que, bueno, pues no siento los dedos, ¿no? Y decían, Ayara, has tenido que aprender a coger el balón nuevamente. Claro, es que tu trabajo, tu deporte, o sea, es algo totalmente físico. ¿Cómo fue?
De precisión. Claro. El baloncesto es de precisión. Sí. Al final necesita los dedos. Y si sentí los dedos, pues yo me acuerdo el... cuando se empezaron a dormir los dedos y las manos y los pies, pues el primer partido que jugué era unas semifinales y hice el primer partido de mi vida. Pues claro, al final metí algún tiro, porque yo he tirado miles de millones de tiros entrenando, jugando desde el niño, entonces el movimiento lo hago, ¿ya? Pero al no sentir el balón, pues el último toque, que es el de precisión, pues al final pues fallaba mucho. Entonces, pues bueno, los 4 años estos que no me quiso fichar ningún equipo, pues me he mentalizado, he jugado mucho a baloncesto y he estado practicando y al final, pues bueno, ante cosas que te complican, pues sacas otras cosas a relucir, otras cosas que de la manera que te sale todo bien, pues no sacas a relucir esas habilidades que tienes. Y he sacado otras habilidades que antes no las usaba.
Uh-huh. Bueno, pues me parece eso maravilloso, desde luego, ¿eh? ¿Nos puedes contar el truco? ¿Cuáles son esas habilidades?
No, habilidades es quitarme las cosas que con los pies dormidos, con las manos dormidas no puedo hacer y hacer las 3-4 cosas que jugando a baloncesto puedo hacer. Yo antes jugué, siempre cuento que antes jugaba, hacía 10 cosas bien y me dedicaba a jugando a baloncesto haciendo 10 cosas bien. Y ahora hago 3, pero no bien, hago excelentes y las otras 7 ni las hago, ni las intento hacer. Lo único que es muy fácil defenderme, entre comillas, porque si te fijas solo hago 3 cosas, pero haciendo esas 3 cosas bien, he sido el jugador más valorado de la liga. Entonces, bueno, todavía se dan cuenta lo que hago. Al final yo no puedo tirar trasbote, porque yo cuando... para que la gente entienda lo que es, cuando se explica lo que es un múltiple, lo que es con un guante, la mano dormida, pues lo que hacemos es ponerte un guante con unos pinchitos dentro para que tengas la mano entumecida y coger un balón de baloncesto. Pues claro, si tú tienes los ojos cerrados, yo con los ojos... Si tienes un guante, no sabes si el balón es de cuero, de plástico, de madera, de piedra. Entonces, claro, yo cuando cojo un balón no tengo muy bien, no siento cómo tengo que agarrar el balón, cómo tengo que colocar las manos. Entonces, claro, es muy complicado. Entonces, bueno, pues hago los tiros un poquito más en estático que antes. Bueno, hago otras cositas que tampoco puedo contar todo, que si no los otros equipos saben lo que hago.
No, está claro. Tampoco pretendemos eso, pues se trata de seguir ganando. Hay que seguir ganando. Títulos y fama. ¿Cuánto entrenas a la semana?
Bueno, yo todos los días hago deporte. Sea con el equipo o no sea con el equipo, todos los días hago deporte. Otra cosa es con el equipo, ellos entran casi todos los días y yo voy 2 días a la semana porque la verdad que no tengo tiempo. La verdad que, lo que te he dicho antes, me gusta mucho o creo que aporto mucho dando charlas y haciendo eventos para cada niño para la investigación, que se necesita investigar todavía más, que los medicamentos a día de hoy han mejorado mucho. Hace 20 años te hacen esclerosis múltiple, era pues dejarte casi tirado a que la vida no te fuese muy mal, y a día de hoy pues con los medicamentos nuevos pues hay gente que sigue sin funcionarles bien, pero hay mucha gente que se tira 20 años o 15 años sin ningún brote y una vida normal, con familia, con trabajo. Entonces todavía se necesita. Entonces yo pues soy muy inquieto y esta movilidad que tengo pues la estoy gastando cada vez pues dándole vueltas a qué voy a hacer, una feria del vino, lo otro, para cada año, para la investigación.
¿Una feria del vino?
Sí, bueno, una feria sí, como una feria de la cerveza, pues hacer una feria del vino.
Ah, muy bien.
Con bodegas de La Rioja, ya tengo hablados con unas cuantas, y bueno, pues al final hay muchas ideas y luego es llegar a proponer eso a las empresas y que las empresas entendí eso de jugar en ACB y todos los medios de comunicación que han salido, pues me han abierto las puertas que cuando yo digo, me llamo Sergio Iglesias, soy, y me dicen, ah, sí, ya te he visto en la tele, ah, sí, ya te he visto en un periódico, ah, sí, y te abren mucho más las puertas. Al final tengo que usar el haber salido a medios de comunicación para que la gente te abra la puerta y te oiga.
Uh-huh. Así es, ¿qué es lo mejor con lo que te has encontrado cuando das esas charlas y personas que al principio, imagino, que las has visto pues muy tristes por lo que se les venía encima y después les has hecho abrir los ojos y decir, vamos a valorar lo positivo, a ver el vaso medio lleno, que es, no sé, ¿recuerdas alguna anécdota?
A ver, los últimos pues 6 meses ha sido increíble, porque todos los días tengo muchos mensajes de gente de tales que son, pues bueno, pues siempre hay casos de niños, sobre todo 13, 14 años, 15, pues los padres, los niños, cómo vienen a hablarte, sí, es impactante. Y luego, sobre todo, pues gente que, pues eso, pues llevo 10 años trabajando y a mi marido y a mi... y el trabajo solo escondido, te oí que te vino muy bien, que te soltaste y que tú desde el primer día contabas, yo estaba asustada por cómo iban a reaccionar mi marido y en mi trabajo lo conté y soy mucho más feliz. Pues situaciones así de gente que pues le echa y da un paso hacia adelante y lo cuenta y ve que le ha venido bien, gente joven que te estoy diciendo que lleva 10 años con la enfermedad, viendo neurología escondidas para que no le pille su marido.
Madre mía, situaciones... es que claro, a la familia, o sea, podría llegar a entender en el tema del trabajo, ¿no? Pero a la propia familia...
Sí, pues muchos, pues por lo que te digo, pues al final tienes 21 años, estás saliendo desde hace un año y medio con un novio, 2 años, y crees que si dices que tienes esos múltiples, pues que la persona todavía piensa en esos múltiples, piensa en una silla de ruedas, un bastón, y dice, bueno, no quiero salir, y hay muchos casos de que la pareja le deja a la persona con esqueleto múltiple, no es un caso puntual. Entonces, sabiendo eso, pues mucha gente tiene miedo a contarlo, y la verdad que pues eso, que es muy malo, porque al final, sobre todo, bueno, vives con una inquietud, con una que te van a pillar, con una de si me pasa algo no lo puedo contar. Claro. Pues claro, dices, no, un día veo doble y tu marido te va a decir, ¿qué te pasa? Otro día no siento la pierna, otro día qué cansado estoy. Y claro, esa gente no lo puede contar eso, porque si cuentas eso te van a decir, vete al médico. Entonces, bueno, pues es una situación. Y a esa gente conseguir que de una manera u otra vuelvan a ir al trabajo de continuo, que se atrevan a conducir porque tienen miedo a conducir con las manos dormidas, que al final, pues bueno, pero si practicas, yo llevo 6 años conduciendo todos los días y conduzco mucho y no tengo ningún problema. Y bueno, pues esa gente al final, pues yo me alegro mucho de cambiar, entre comillas, un poquito a las personas.
Claro que sí, es importantísimo. Una última cosa, Asier, el tema de los medicamentos y la seguridad social, supongo que os cubre gran parte de ellos, ¿no?
No, al final el propio medicamento lo cubre el 100%. Sí. No hay ningún problema en España a día de hoy con los medicamentos. Lo que sí, al final, pues está demostrado por los neurólogos y todo que fisioterapia y psicología debería estar cubierto por sanidad pública y lo tienen derivado a las asociaciones y entonces las asociaciones son los que hacen ese tratamiento. Entonces, bueno, al final ya no es gratuito eso, pero bueno, a día de hoy los medicamentos son gratuitos. El tema es, pues bueno, invertir más en investigación, porque yo siempre cuento que al final en los últimos 20 años en esclerosis múltiple han ganado 10 años de esperanza de vida, hablando que es la enfermedad que más se ha avanzado. Al final, date cuenta que una persona, yo voy con un micrófono chillando por todas las ciudades diciendo que si se investiga va a vivir en España la gente en medio de 81 años hasta los 91, todo el mundo diríamos hay que investigar. Pues a día de hoy 47.000 personas en España que tenemos esclerosis múltiple, queremos que se investigue porque yo me merezco tener la misma esperanza de vida que todo el mundo.
Hombre.
Y entonces, claro, pues al final yo estoy, que tengo esclerosis múltiple, y yo estoy luchando porque se investigue y que se recaude dinero para la investigación. Si no lo hace el gobierno, pues lo tendremos que hacer entre nosotros, luchar porque se consiga, porque al final luego me moriré de otra cosa, pero por lo menos tener la misma esperanza. Luego me moriré seguramente antes, pero bueno, por otras cosas, pero te voy a decir que al final la gente pensar que va a vivir ya de por sí menos, pues la gente pues al final pues siempre tiene un poquito ahí de ya desde primeros, de 20 años, te dicen que te vas a morir antes que los demás por porcentaje, pues al final la gente pues no lo lleva tan bien.
¿Tienes en agenda apuntado a una quedada con el ministro de Ciencia, con Pedro Duque, el astronauta? Porque, ojo, a lo mejor está concienciado, ¿no?, con este tema.
Por Twitter se me puso en contacto Pedro Sánchez y Me encantaría quedar y ya se lo dije, y él en principio estaba abierto a quedar, así que yo me encantaría, por más que por esto, pues por todo, porque al final siempre cuento que al final en educación nos enseñan en clase nos enseñan a hacer matemáticas, problemas matemáticos, problemas de ciencias, problemas de todo tipo, aprender inglés, aprender euskera, aprender castellano, pero no nos enseñan y nos llevan realidades de la vida, de gente que lo ha pasado mal, de gente que te den una noticia y te digan, tu padre se va a morir dentro de 3 meses. Claro. Pues situaciones de vida que gente ha superado, realidades, que eso podría venir muy bien a la educación, y creo que es muy importante, más que solo aprender matemáticas, inglés, que sí hay que aprenderlos, pero eso, y llevar a gente a los colegios, gente con realidades, gente que ha superado un cáncer, gente que ha superado pasado de drogas, que los chavales vean, y yo voy a muchos colegios, los que me llaman, yo voy encantado y veo que al final pues los niños son muy receptivos, aunque la gente piense que ahora los niños se van a distraer, no, va a estar bastante y están bastante atentos.
Claro, bueno, me parece básico y efectivamente incluso más importante que cualquier otra asignatura, sí. Porque eso forma parte de la vida y el afrontar todos los problemas, y no solo para una enfermedad como la tuya, sino con cualquier sí, otro problema todo. Que nos enfrentemos, cualquier cosa, efectivamente es básico, y ahí reside la inteligencia de cada uno, de saber sobrellevarlo, así que es lo más importante. Pues Asier, muchísimas gracias por inocularnos también un poco más de esperanza a nosotros, por lo menos lo que podamos aportar nuestro granito de arena, pues por eso hemos creado esta sección de héroes que traemos todos los lunes al programa, y nos encanta escuchar testimonios como el tuyo. Cuando hagas la feria del vino y todas estas sí. cosas para recaudar fondos y para concienciar, sí. cuenta con nosotros, no ya no solo vale. para que vayamos a la feria, sino que si podemos darle difusión, pues mucho mejor.
La apunto, muchas gracias.
Vale, muchísimas gracias por todo, un abrazo.
Vale, adiós.